Cuando vas caminando por la calle, es normal que desconfíes de las personas que encuentras en el recorrido hacia tu destino. Después de todo, no sabes lo que pasa por su cabeza. No tienes idea de si al preguntarte la hora van a quitarte tu celular, y no sabes que si por no traer un 5 te van a navajear. Es normal que nos encontremos a la defensiva, incluso cuando existe gente buena en el mundo, sin malas intenciones. En este grupo de personas podemos acomodar a los niños, quienes conciben la idea del bien y el mal según la educación que reciban en casa, siendo esta uno de los factores más importantes para las personas al momento de desarrollar un criterio propio. Sin embargo, la escuela, amistades y relaciones sociales en general pueden influir con la misma importancia sobre los infantes. La mente de los niños es delicada. Al estar en sus primeros años de vida, cualquier acontecimiento impactante puede dictar tendencias en su comportamiento. Y al igual que con los adultos, no sabes qué está pasando por la mente de un niño cualquiera que veas en la calle. No sabes si sus padres están juntos, no sabes si ya fue víctima de algún abuso, no sabes si es víctima del bullying, no conoces la historia de su corta vida. El día de hoy voy a contarles sobre el asesinato de James Bulger, un inocente niño de tan solo 2 años de edad, a quien John Venables y Robert Thompson, ambos con 10 años de edad, secuestrarían a plena luz del día en un centro comercial, para luego asesinarlo brutalmente. Mi nombre es Agustín Villafranco y bienvenidos a Mi Mundo es Plano, un podcast de curiosidades, entrevistas, puntos de vista y muchos temas más sobre el mundo en que habitamos. Esta semana, el asesinato de James Bulger. El 12 de febrero de 1993, transcurría una pacífica tarde de viernes en el centro comercial de Borough Strand, cerca de Liverpool, Inglaterra. Ninguna de las personas ahí presentes eran conscientes de que se estaba llevando a cabo un robo, pero no un robo cualquiera, ya que aquellos que los culpables se llevarían sería la vida de un niño de tan solo 2 años. Esa mañana, John Venables dejó su hogar para dirigirse a la escuela, llevando consigo una nota de su madre solicitando permiso para llevarse consigo a casa el gerbo de la clase y cuidarlo durante las vacaciones. En el camino, John arrojó su mochila en un escondite y se encontró con Robert Thompson, quien se encontraba saltándose las clases. Tanto John como Robert odiaban la escuela. Esto era debido a que estaban un año atrasados, lo cual ocasionaba burlas recurrentes por parte de sus compañeros. Teniendo esto y otras cosas más en común, Venables y Thompson congeniaron de maravilla. Una vez reunidos, los dos mocosos se dirigieron al centro comercial para acechar los mostradores y guardarse algunas cosas en los bolsillos mientras los empleados se distraían. Baterías, esmaltes, plumas y lápices, un troll para la colección de Robert, dulces. Y aunque al final desecharon la mayoría de su botín, ellos encontraban el robar como un pasatiempo bastante divertido. Alrededor de las 2:30 pm, ahí se encontraba Denise Bulger, una mujer de 25 años que había perdido a su primer hijo durante el embarazo. Este suceso le dejó una gran marca a Denise, así que llevaba consigo a todos lados a James, su segundo hijo. A su edad, ella planeaba tener muchos más hijos, pero por ahora su prioridad era mantener al pequeño James a salvo. Denise se encontraba en el centro comercial junto a su hijo James, acompañando a Nicola, la novia de su hermano. Nicola necesitaba cambiar algunas prendas en TJ Hughes y Denise la esperó cerca del lugar. Pero de un momento a otro, James desapareció del lugar. El pequeño se sentía ansioso por tener que ir en la carreola, así que se bajó y comenzó a deambular por el lugar. Pero inmediatamente empezó a llorar al darse cuenta de que estaba solo. Denise lo encontró y le compró una botana para que el niño se calmara. Pero James estaba repleto de energía. Antes de dejar el lugar, Denise entró a la carnicería dejando a su hijo en la entrada. El carnicero tardó un poco más de lo esperado preparando la orden de Denise. Cuando finalmente la despacharon, Denise se dirigió a la puerta para buscar a su hijo, pero no lo encontró por ningún lado. Así que nerviosa, regresó al interior, esperando encontrar al pequeño James. Solo estuve dentro unos cuantos segundos. Me di la vuelta y él ya se había ido, exclamó la mujer frente a las autoridades. ¡Robemos un niño! ¡Hace años que no golpeó a uno! Mientras se encontraban en custodia, Robert dijo que John le había dicho la frase anterior, mientras que John dijo que Robert fue quien tuvo la iniciativa diciendo: ¡Vamos! ¡Hacer que este niño se pierda en el exterior! ¡Así cuando se dirija al camino, será atropellado! Sea quien tuviera la iniciativa, fuera una broma o no, probablemente siguieron con el reto para dejar en claro el uno al otro que ya no eran niños. En la tienda departamental TJ Hughes, una mujer se percató de que su hija pequeña de 3 años no se encontraba con ella. sino que estaba jugando con una pareja de chicos algo más grandes. Se trataban de John y Robert, quienes se encontraban jugando con los artículos de la tienda para llamar la atención de los niños pequeños. Después de pagar sus artículos, la mujer preguntó a su hija dónde se encontraba su hermano pequeño, a lo que ella contestó que se encontraba fuera con los chicos. La madre preocupada salió de la tienda y gritó el nombre de su hijo. Cuando lo encontró, vio que John y Robert estaban incitándolo para que se fuera con ellos, pero cuando vieron a la mujer se quedaron congelados y le dijeron al pequeño, «Ándale, ve con tu mami», para después salir corriendo. Al poco rato, los dos chicos se encontraban en un puesto de comida cerca de la carnicería. Mientras se preguntaban qué era lo que iban a hacer ahora, John vio en la entrada de la carnicería a un pequeño niño con un anorak azul y comiendo dulces. John solo le dijo, «Ven acá, niño», y eso fue suficiente para que el pequeño James Bulger lo siguiera y lo tomara de la mano. La cámara de seguridad los grabó al instante que dejaron el lugar a las 3:42 p.m. Dennis, quien se encontraba sumamente nerviosa y hundida en pánico, se dirigió con los elementos de seguridad para describir a su hijo desaparecido. Él estaba usando un anorak azul y una sudadera gris. Su camiseta traía un estampado con la palabra Noddy, que significa bobo, y también llevaba una bufanda de lana con la cara de un gatito blanco. A pesar de lo preocupada que se veía la madre, los encargados no estaban preocupados, ya que era su rutina diaria, consistía en decir los nombres y las descripciones de los niños perdidos a través de los altavoces. Así hicieron con el pequeño James, pero nadie contestó. Mientras tanto, Dennis y Nicola buscaron en las tiendas sin ningún resultado. Así pues, sin ningún rastro de James, a las 4:15 llamaron a la estación de policías de Marsh Lane para reportar la desaparición. Regresemos ahora con John y Robert, que ya se habían alejado de Borough Strand y caminaban por Stanley Road. Durante su trayecto, James se encontraba llorando y quejándose demasiado, lo cual estaba empezando a molestar a los chicos. James lloraba y lloraba suplicando por ver a su madre, pero sus secuestradores igual continuaron su viaje. John sostenía de la mano a James, aunque algunas veces el pequeño se adelantaba o se quedaba un poco atrás de los dos chicos. Una vez llegaron a un canal debajo de un puente, en un área abandonada, fue aquí, en el canal, que John y Robert empezaron las agresiones contra el pequeño James Bulger. Uno de ellos, no se sabe con certeza quién de los dos fue, ya que ambos se culparon el uno al otro, tomó a James y lo dejó caer sobre su cabeza. Obviamente ni John ni James estaban preparados mentalmente para lastimar, y ni siquiera matar, así que ambos corrieron asustados, dejando a James solo y llorando en el canal. Una mujer vio a James, pero lo dejó, ya que asumió que estaba con otros niños de los alrededores. John y Robert dieron la vuelta y regresaron por el pequeño James, que tenía visibles un hematoma y una cortada enormes en su frente. En su inocencia, el pequeño regresó con sus agresores. Al ver las heridas de James, le colocaron la gorra de su anorak para que fuera menos visibles, y sosteniendo la mano del pequeño, se dirigieron de vuelta hacia Stanley Road. Algunas personas vieron al niño con su cara cubierta de lágrimas, otros vieron la gran cortada en su frente, pero al no saber qué hacer o cómo reaccionar, simplemente lo dejaron pasar. Después de dejar el canal, los chicos perdieron el rumbo, así que se dispusieron a deambular por pasillos y oficinas y estacionamientos cercanos. Uno de los testigos mencionó que James iba llorando, ya que no quería seguir caminando, a lo que Robert respondió con lo que el hombre describiría como una patada persuasiva. Ya estaba a punto de anochecer, y los tres niños ya habían caminado más de una milla y se encontraban en una autopista bastante transitada de Liverpool. Muchos conductores vieron a James correr hacia las autoridades. Hacia la autopista, pero era atrapado por otros dos niños, a lo cual asumieron que solo estaban jugando, ya que sus lágrimas se debían a que no lo dejaban correr libremente. Mientras que otros solo se preguntaban sobre dónde estaban sus padres. En este punto, el dúo de pequeños secuestradores cargaron a James, uno agarrando de las piernas y otro del pecho, y lo cargaron de esta forma hasta que llegaron a un embalse. Se sentaron y colocaron a James entre ellos. Los periódicos después reportarían que 38 testigos fueron los que hasta este punto habían visto a James, John y Robert, a los cuales llamaron The Liverpool Eight. A todos ellos se les fue reclamado que el que no hiciera nada por el pequeño. Algunos de los avistamientos hacen que parezca justificable dentro de lo que cabe no haber hecho nada, ya que veían al pequeño James corriendo y balanceando sus manos entre los otros dos chicos, lo cual hacía que parecieran una familia. Pero en otros avistamientos donde se veía la violencia explícita hacia el pequeño, uno de los testigos que más llamaron la atención fue una persona que desde la ventana de su hogar pudo observar cómo John golpeaba, sacudía y golpeaba a James violentamente. Ante esta situación, el testigo cerró sus cortinas y se desentendió de la escena. Mientras los tres chicos descansaban, se les acercó una mujer mayor que inmediatamente al ver herido a James, se acercó y preguntó a los muchachos si se encontraban bien, a lo que John y Robert respondieron, «Lo acabamos de encontrar al pie de la colina», e hicieron como si no lo conocieran. Preocupada por las heridas de James, la señora les aconsejó que se dirigieran hacia la estación de policías de Walton Lane y les dio las direcciones correspondientes. Los chicos se levantaron y le dieron el avión. Se fueron en dirección contraria. La señora les gritó, pero ellos la ignoraron. Mientras la señora estaba inquieta analizando la situación, otra mujer se les acercó y le comentó que recién había visto a los niños y que el más pequeño parecía estarse riendo y que probablemente solo sean un par de hermanos inexpertos cuidando del más pequeño. Más tarde, la señora vio en televisión la noticia sobre el pequeño desaparecido. Inmediatamente llamó a la policía y les informó sobre el encuentro que tuvo con los niños. «Ojalá hubiera hecho algo al respecto», dijo la señora al teléfono. Los chicos seguían caminando y llegaron hasta County Road. Ahí, una mujer paseando un perro los vio con el pequeño y les preguntó qué había sucedido. Le dijeron que habían encontrado al niño en la orilla del canal y que se dirigían camino a la estación de policías. Otra mujer, junto con una niña pequeña, se unió a la conversación y les dijo, «Bueno, parece que corrieron una gran distancia desde el canal hasta la estación de Walton Lane». Justo después les preguntó dónde vivían, pero cuando Robert estaba a punto de contestar, John intervino diciendo, «La estación de policía nos queda de camino a casa, no se preocupe». Y ambos niños tomaron al pequeño James de la mano nuevamente. La mujer se acercó al herido James, que además parecía molesto, y le preguntó si estaba bien. James no contestó, y John seguía insistiendo que sabían lo que hacían. Aún así, la mujer no estaba segura de eso, y sentía que algo no andaba bien. Así que le pidió a la mujer del perro que cuidara a su hija, que ya estaba cansada, mientras acompañaba a los chicos a la estación. Pero la señora del perro le dijo, «Nel pastel, a mi perro no le gustan los niños, te la pelas». Así que los niños se fueron. Siguieron caminando y se provocó un incendio cerca del lugar. Lo observaron un rato y siguieron su camino a través de Church Road West. Más adelante se encontraron con dos chicos mayores que conocían a Robert. Traían consigo un par de esposas falsas y planeaban probarlas con John y Robert, hasta que se dieron cuenta de las heridas del pequeño James. «¿Quién es él?», preguntaron los muchachos. Robert respondió que era el hermano pequeño de John y que lo estaban llevando a casa. El muchacho estaba preocupado por el pequeño James, así que le dijo, «Si no lo llevan a casa, te voy a golpear». John y Robert continuaron hasta llegar a las vías de un tren. Eran alrededor de las 5:30 p.m. y la estación de policía estaba a la derecha, el hogar de Robert hacia la izquierda. Los chicos tuvieron la oportunidad de dejar a James en la estación. Sin embargo, decidieron regresar a las vías. Esta vez estaban seguros de lo que iban a hacer. Así que John arrancó la gorra del anorak de James, aquella que le habían colocado para cubrir sus heridas. Al parecer, en este punto ya no era necesario ocultarlas. Su largo viaje había terminado, así que después de pasar varias horas juntos, empezó la recta final de su viaje, la cual terminaría con la muerte del pequeño James Bolger. El ataque y el asesinato de James Bolger ocurrieron alrededor de las 5:45 p.m. y las 6:30 p.m. El ataque comenzó con uno de los chicos arrojando pintura en la cara de James, cayéndole un poco en su ojo izquierdo. El pequeño soltó un gran grito. Una de mis fuentes menciona una cita del libro As If, de Blake Morrison. En este libro, basado en el caso, el autor cuenta que probablemente habían pintado a James para deshumanizarlo y deshacerse así de sus características normales. Pintado con el color del cielo, él parecía algo más, un troll o quizás un alien, lo cual les remordía menos la conciencia al momento de matarlo, menciona el autor. Los niños continuaron golpeando a James. Le arrojaron piedras, lo patearon, le arrojaron ladrillos, le removieron sus zapatos y sus pantalones, quizás para asaltarlo sexualmente. Después, lo golpearon con una barra de hierro y cuando pensaron que el pequeño James se encontraba muerto, arrojaron su cadáver a las vías. cubrieron su cabeza ensangrentada con escombros y se fueron del lugar antes de que el tren llegara. Después de cometer el asesinato, John y Robert caminaron hacia la ciudad. Aburridos, fueron a uno de los lugares favoritos de Robert, un videoclub donde a veces hacía favores para una de las empleadas. Ahí, ella les ofreció una recompensa si recogían unas rentas vencidas. Y una vez que regresaron, Susan Venables, madre de John, entró furiosa por la puerta, ya que llevaba toda la tarde buscando a su hijo. Una vez dentro, sacó a los dos asesinos del videoclub y en el camino se dispuso a regañarnos y a golpearlos. Robert huyó, y ya en casa, Susan le dijo a John envuelto en lágrimas que un niño pequeño había sido secuestrado esa tarde, y quien haya sido el enfermo pudo habérselo llevado a él también. Lo que Susan ignoraba es que no era un enfermo cualquiera el que había secuestrado al niño en el centro comercial, sino que eran dos, y uno de ellos era su propio hijo. Mientras tanto, Robert estaba en casa y en llanto le dijo a su madre que la madre de John lo había sacado a la fuerza del videoclub y que además lo había golpeado. Ann Thompson se puso furiosa e inmediatamente fue a reportarlo en la estación de policías. Una vez en la estación, un oficial se dio cuenta de que Robert tenía un pequeño rasguño en su ojo izquierdo, pero asumieron que lo había hecho la madre de John. La desaparición de James se corrió rápidamente en las noticias. Mucha gente llamó a la policía creyendo haber visto al pequeño. Los investigadores entrevistaron a los padres de James, Ralph y Dennis Bolger, para seguir sus pasos en el centro comercial y buscar sospechosos. En la madrugada, las autoridades buscaron evidencias en las cámaras de seguridad del centro comercial. Rápidamente, las imágenes de la cinta estaban por toda la televisión, y es que quienes aparecían en ella eran dos niños tomados de la mano al pequeño James. Las caras de los sospechosos eran irreconocibles, pero la ropa del pequeño James ayudó a disipar todas las dudas. El mismo día que James desapareció, la policía recibió una llamada donde informaban haber visto a los tres niños cerca de un canal en Walton. Así que la mañana siguiente partieron a su búsqueda, pero sin ningún resultado. Las imágenes del secuestro ya estaban en todos los periódicos para que se informara en caso de que alguien reconociera a los dos niños. Para este punto, las madres de John y Robert ya sospechaban de sus propios hijos, e incluso Ann Thompson pensó en entregar a Robert a la policía. En la tarde del domingo 4, encontraron el cuerpo de James en las vías del tren. Al principio pensaron que se trataba de un muñeco partido por la mitad, pero no era así. Se trataba del cuerpo del pequeño James. John y Robert lo dejaron en las vías para que la gente pensara que se trataba de algún accidente y que el tren destruyera su cuerpo sin dejar ninguna evidencia. Cuando lo encontraron, su cuerpo se encontraba oculto dentro de su abrigo. La parte inferior de su cuerpo se encontraba más lejos en las vías, completamente desnudo. Había sufrido 42 heridas, la mayoría en su cara y cabeza, y ninguna de esas heridas fue mortal. Un tiempo después de que John y Robert lo dejaran solo, aún con vida, el tren lo golpeó y terminó con su vida. La escena del crimen fue investigada a manos del detective Albert Kirby, quien mencionó: "Tratas de ser lo más profesional posible, pero nunca vas a olvidar lo que viste". En la escena, se pudieron recabar distintas pruebas de su cuerpo, tales como pisotones, magulladuras, cortes y golpes, y también objetos como baterías, piedras cubiertas de sangre, la barra con la que golpearon a James, y una de las pruebas más importantes, pintura azul. Dennis Bolger había estado en la estación de policías desde la desaparición de su hijo, y de repente le informaron que habían encontrado un cuerpo. Esto la puso histérica, ya que presentía que en cualquier momento le informarían que se trataba de su amado James. En casa, John mostraba un particular interés en el caso del pequeño James, preguntando a su madre si ya habían atrapado a los culpables y afirmando cosas como: "Si me encuentro con ellos, voy a patearles la cabeza". El domingo 14, su madre le informó a John que el cuerpo había sido encontrado en las vías del tren. John expresó su preocupación por la pobre madre del niño. En las noticias confirmaban haber encontrado pintura azul en el cuerpo de la víctima, y aunque su hijo tenía una mancha del mismo color en su chaqueta, que curiosamente era del mismo color que uno de los chicos que aparecían en la cinta del secuestro de James y que sabía que ese día había faltado a la escuela, no sospechó nada de él. Una mujer llamó anónimamente a la estación de policías y reportó que el hijo de John, de su amiga Susan Venables, se asemejaba a uno de los chicos que aparecen en el video. También que se había saltado la escuela el viernes pasado junto con su amigo Robert Thompson, y que además había visto una mancha de pintura azul en la manga de su chaqueta. Así que a las 7:30 de la mañana del jueves 18 de febrero de 1993, cuatro oficiales tocaron a la puerta de Ann Thompson con una orden de búsqueda. Una vez que Robert se dio cuenta de que era sospechoso, comenzó a llorar. Los oficiales buscaron entre la ropa del niño e inmediatamente encontraron sangre en sus zapatos. Cuando llegaron a casa de John Venables, su madre los recibió en la puerta y les dijo: «Ya sabía que vendrían. Les dije que querían hablar con él por robar en la escuela el viernes». Susan también les mencionó que el viernes llegó a casa lleno de pintura. Lo primero que hicieron fue revisar la chaqueta amarilla de John para asegurarse de que habían rastros de pinturas en ella. John estuvo aferrado a su madre todo el tiempo diciendo: «No quiero ir a prisión, mami. Yo no maté al bebé. Fue Robert Thompson. Él siempre me mete en problemas». En lágrimas, John les pidió a los policías que hablaran con Robert. Mientras era llevado a la estación de policías, John seguía preguntando acerca de Robert. A pesar de sus reacciones, la policía aún no sospechaba de los niños, ya que simplemente los arrestaron por consejo. Y dentro de las estaciones de policía, tenían cautivos a muchos más preadolescentes de entre 13 y 14 años. Siguiendo con las indicaciones del procedimiento, ambos niños fueron llevados cada quien a una estación distinta. Tanto John como Robert mostraban gran interés y terror por todos los procedimientos a los que fueron sometidos. En especial John, quien al momento de tomar sus huellas dactilares, preguntaba si realmente funcionaban y de cómo era que lo hacían sobre los objetos que tocaban. Además, constantemente preguntaba sobre si a Robert ya le estaban aplicando los mismos procedimientos que a él. Mientras tanto, el dueño de una tienda cerca del canal llamó a la policía. Dijo que había una posibilidad de que los niños del video hubieran estado en su tienda el día que James desapareció. Así que la policía fue a recabar las huellas dactilares. Las huellas de John coincidieron. Robert Thompson fue entrevistado y grabado frente a su madre el mismo día que fue detenido por los detectives Phil Roberts y Bob Jacobs. La entrevista se tornó difícil ya que no se sabía si Robert conocía siquiera sus derechos legales. Además, alternaba fácilmente entre verdad y mentira. A las preguntas difíciles las contestaba simplemente con un «Bueno, yo estuve ahí, tú no», o con «Eso es lo que tú crees». A medida que la entrevista avanzaba, Robert confesó que él y John habían faltado a la escuela el viernes y que habían estado en el centro comercial donde sucedió el secuestro. Mencionó que ahí vio al pequeño James junto a su madre, pero solo lo vieron. El hecho de que Robert recordara precisamente al pequeño James de entre tantos niños llamó la atención de los detectives. Más tarde, ambos equipos de entrevistadores se reunieron. En su interrogatorio, John dijo que había estado con Robert, pero nunca admitió haber ido al centro comercial, cosa que no concordaba con la versión de Robert. Durante el interrogatorio, Robert siempre se comportó como un tipo duro y no confesó nada. Incluso le mencionaron que su chaqueta amarilla era idéntica a la del niño que se ve en la grabación, a lo que él solo contestó: «Pues sí, hay muchas chaquetas como esa en el mundo». Astutamente, inculpó a John del secuestro, pero nunca admitió haberlo visto llevar a cabo el acto. Aún así, él dijo que estuvo con John todo el día. Esa misma tarde, se le informó a Robert que no podría irse a casa. «¿Por qué tengo que quedarme? Fue John quien tomó al bebé», fue su respuesta. Después de unas cuantas horas de interrogatorio, su madre le dijo que sería más fácil si solo decía la verdad. John le lanzó un ladrillo en la cara. «¿Por qué? No lo sé. Vamos, trata de pensar bien. Veamos lo que tenemos. Estamos cerca de la verdad, ¿cierto?» «Sí, bueno, al final yo tendré toda la culpa porque me encontraron sangre». Robert empezó a describir cómo John golpeaba frenéticamente al pequeño. Le lanzaba ladrillos, lo golpeó con una vara de metal y que aun cuando se estaba retirando del lugar, John arrojó un par de baterías a la cara de James. Robert lloraba por sí mismo, pero parecía genuinamente preocupado por su madre, quien estuvo todo el tiempo presente. Incluso, algunas respuestas iban dirigidas hacia ella. «Yo traté de alejarlo, pero él solo seguía y seguía golpeando una y otra vez, y no pude hacer nada para detenerlo. Su madre le preguntó por qué llevó una rosa al memorial del pequeño. Su respuesta fue, porque así el pequeño James sabría desde ahí, arriba, que traté de ayudarle y que estoy pensando en él justo ahora. Al día siguiente, Robert admitió que sí tocó a James, pero solo para sacarlo de la vía. Esa fue la excusa que usó para la sangre de su zapato. Pero al ver tanta sangre lo dejó, ya que tenía miedo de que su madre lo regañara por llenar la sangre de ropa. Su ropa. En cierto punto comenzó a llorar y dijo, «Pueden preguntarle a nuestro maestro quién de los dos es peor, y seguro que les dirá que es John». Además mencionó a su propio hermano pequeño. «¿Por qué querría matarlo cuando tengo a mi propio hermano pequeño? Si hubiera querido matar a un niño pequeño, entonces hubiera matado a mi hermano». Cerca del final del interrogatorio, Robert mencionó que trató de cubrir la cabeza de James con piedras, pero admitió que él le puso un ladrillo encima para detener el sangrado. Mientras Robert era interrogado, John se encontraba en la misma situación, con la pequeña diferencia de que John se encontraba histérico desde el principio y no podía responder las preguntas con seriedad. Su madre se retiró ya que su presencia lo molestaba, y los detectives la retiraron a ella y a su padre del lugar, no sin antes pedirles que le dijeran a su hijo que lo amarían sin importar qué pasara. El primer día de interrogatorios, John trató de inculpar a Robert. Decía que Robert se juntaba con muchas niñas, ya que los demás pensaban que él era malo. «Es una nenita», dijo John. Mencionó que Robert se chupaba el dedo y que tenía una gran obsesión con destruir sus juguetes y desnudarlos. John parecía enamorado de las conductas destructivas de Robert. Habló de cómo iban a robar juntos y lo emocionante que era estar con Robert. Con él hizo cosas que jamás hizo con sus demás amigos, cosas que ni siquiera hubiera hecho por sí mismo, ya que en sus propias palabras, era demasiado miedoso. Confesó que el día del crimen fue idea de Robert faltar a clases y contó detalladamente todo lo que hicieron durante el día. Fueron al parque, Robert quiso robar flores de un cementerio, pero John se negó. Aunque su historia era bastante elaborada, John nunca mencionó haber estado en el centro comercial. Así que cuando se enteró que Robert no había mencionado haber estado en el centro comercial, empezó a llorar.
Yeah, we was, but we never saw any kids there. We never robbed any kids.
So you were in Bootle, you Strand?
Yeah, was you in Bootle Strand?
Yeah, but we never got a kid, Mum.
I must ask you not to get angry with him. A short while ago, as is detailed on your custody record out there, you had a conversation with your mum, and you then requested that myself and Dave Tanner come into the room. Is that right? Yeah.
Yeah.
And what was it you told us?
That I killed James.
Verás, Robert dijo que él estaba contigo y por lo mismo se encontraban juntos en Bureau de Strand. No lo estábamos. Robert dijo que lo estaban. Sí, estuvimos, pero nunca vimos a ningún niño ahí. No nos robamos a ningún niño. Entonces estaban en Bureau de Strand. ¿Estabas en Bureau de Strand? Sí, pero no nos llevamos a ningún niño, mamá. Señorita Venables, le pido que no se moleste con él. Nunca nos llevamos a nadie, nunca nos llevamos a nadie, nunca nos llevamos a nadie. Eso fue lo que dijo John en la entrevista que acaban de escuchar. En este punto, John se encontraba bastante angustiado. Susan dijo, si hubieras sabido de esto, John te hubiera entregado inmediatamente a las autoridades en lugar de armar un escándalo con la policía en nuestra puerta. Una vez que conocían más a fondo la versión de Robert, los detectives confrontaron una vez más a John. John dijo que solo tomaron al niño y que lo dejaron en el canal, pero al darse cuenta que estaba contradiciéndose, empezó a llorar. Poco a poco se acercaban más a la verdad. Los detectives creían que John en verdad quería decir la verdad, pero que estaba más preocupado por lo que su madre pensaría de él. Justo después de que sus padres le hicieron saber lo que lo iban a amar, sin importar qué pasara, John brincó al regazo de su madre y llorando confesó. «Yo lo maté. ¿Qué hay de su madre? ¿Le dirías que lo siento mucho?» Los investigadores tenían lo que querían. John admitió, aunque les daban curiosidad que dijera «yo», ya que estaban seguros que Robert había participado, pero no sabían en qué medida lo había hecho. Así que las entrevistas continuaron. Durante el resto de interrogatorios, John y Robert confesaron la mayoría de situaciones que mencioné al empezar el podcast, pero mientras más se acercaban al momento del asesinato, John se ponía más furioso. No quería hablar de la peor parte.
So, the boy holding James's hand is you.
Yeah.
And the boy ahead of you, in the dark jacket and trousers, Robert Thompson. And what was it you told us?
James.
Right. Now, I know that took a lot of doing.
You can't tell me anything else.
Why?
That's the weirdest bit.
Right, okay, right. I know that's the worst bit, but you know what you did.
Right.
Think about it. Right. And just tell us what happened.
You took me in the air and started throwing bricks at him. And then...
Who did?
Robbie.
Why did he throw bricks at him?
No.
Where did the stones and the bar hit him?
In the head.
Was he bleeding?
Una vez terminadas las entrevistas, se tenían varias cosas claras, entre ellas que Robert era más manipulativo que John y solo lloraba cuando le convenía. Por su parte, John arrojaba la culpa hacia Robert constantemente, y aunque sus mentiras eran más elaboradas, confesó más rápido. El sábado, a las 6:15 p.m., a John se le fue otorgado el crimen de abducir y matar a James Bolger. Cuando Robert fue inculpado con el mismo cargo, dijo, «Fue John quien lo hizo». A ambos chicos se les otorgó el cargo de tratar de secuestrar a otro niño en TJ Hughes. Los dos fueron detenidos hasta el día de su juicio, programado para noviembre de 1993, además de que serían llevados a someterse a pruebas psiquiátricas e interrogatorios adicionales. Antes del juicio, vamos a revisar los perfiles psicológicos de John Venables y de Robert Thompson. Los padres de John dijeron que él era un chico bastante bueno, y que les preocupaba que fuera víctima de bullying en la escuela. Por esta razón, lo cambiaban de escuela constantemente. Su madre pensaba que Robert se había vuelto su amigo por lástima y que le preocupaba que Robert molestara a su hijo. John tenía un hermano mayor y una hermana menor, quienes por problemas de aprendizaje asistían a una escuela especial. John se sentía excluido y celoso de las atenciones que recibían sus hermanos. Además, con sus padres separándose y juntándose constantemente, John desarrolló una fuerte inseguridad hacia su familia, baja autoestima y tendencia a actuar a la defensiva cada que preguntaban acerca de su hogar. La doctora Susan Bailey dijo que no había rasgo alguno de daño cerebral que causara el comportamiento de John, pero a pesar de que no se le diagnosticó ninguna enfermedad mental, John padecía de ansiedad, paranoia, especialmente al hablar del caso de James. Su madre dijo que John tenía fobia por la sangre y que seguido tenía pesadillas con el pequeño James y sobre cómo trataba de salvarlo. Por su parte, el doctor Eileen Bysarth examinó a Robert usando muñecos para rehacer el momento del crimen. Robert usó los muñecos para que John matara a James mientras que él trataba de detenerlo. Cada que el doctor trataba de hacer preguntas sobre abuso sexual, Robert se ponía a la defensiva. Estaba dispuesto a recrear todo excepto eso. Robert expresó que James era mucho más tranquilo que su hermanito Ben y que todo el tiempo pedía por su madre. También agregó que a John no le gustaban los bebés y que desearía poder patear su cara en esos momentos. Cuando Robert habló de su familia, siempre evitó el tema del alcoholismo de su madre. Tenía una pesadilla recurrente donde él iba persiguiendo a alguien por la calle y de pronto era golpeado por un auto. El psiquiatra determinó que Robert tenía una inteligencia por arriba del promedio y que no mostró signos de depresión u otra enfermedad, pero que estaba desarrollando síntomas de estrés postraumático. El juicio inició el 1 de noviembre de 1993. Los chicos fueron sentados en bancos más altos para poder ver el juicio y las identidades de ambos fueron protegidos haciéndolos llamar Boy A y Boy B. La familia Bolger se presentó todos los días, excepción de Dennis, que contaba con 7 meses de embarazo. El abogado defensor de Robert sugirió que un juicio justo era imposible. Los papeles llamaban a los chicos demonios, monstruos, y también solicitó que se retiraran de la evidencia las fotos de las heridas craneales de James, debido a que el juicio se vería afectado por cuestiones emocionales. Pero el juez negó todas sus peticiones. Los testigos fueron llamados los 38 de Liverpool, y la mayoría cambiaron sus versiones de la historia debido a la culpa por no haber ayudado al pequeño. Después de 3 semanas de haber empezado los juicios, el jurado comenzó a deliberar el miércoles 24 de noviembre de 1993. Mientras esperaba, Robert tejía unos guantes para su hermano pequeño. Él ya sabía que lo encontrarían culpable. El juez se dirigió a los chicos diciendo: el asesinato de James Bolger fue un acto de incomparable violencia y barbaridad. Este niño de 2 años de edad fue separado de su madre en un viaje de más de 2 millas y entonces, en las vías, fue golpeado hasta la muerte sin piedad alguna. Entonces, su cuerpo fue colocado a través de las vías para ser golpeado por un tren y concretar su asesinato. Según mi juicio, su conducta fue sumamente malvada. Esta sentencia que les paso a ambos es que deben ser detenidos a placer de su majestad, en el lugar y en las condiciones que el secretario de Estado decida ahora. Estarán detenidos de manera segura durante muchos y muchos años, hasta que el ministro interior esté satisfecho y avale que han madurado y están totalmente rehabilitados, y que ya no son más una amenaza para la sociedad. El juez también permitió a la prensa revelar el nombre de los niños. Desde la galería, alguien gritó: ¿cómo se sienten ahora, pequeños bastardos? Pero al alcanzar la mayoría de edad, en 2001, ambos fueron liberados de prisión para disgusto de los padres de James y de una multitud de personas que protestaron en las calles en un movimiento llamado Justice for James. Una vez liberados, se les brindaron nuevas identidades, verificadas por nuevas actas de nacimiento, certificados, pasaportes y otros documentos importantes, así como también protección policial cuando la solicitaran. Respecto a su liberación, los padres de James, quienes ahora se encontraban separados, se manifestaron. Su padre dijo que James tenía derecho a vivir, el derecho a crecer, derecho a amar, derecho a ser amado y derecho a tener sus propios hijos, pero que ellos le quitaron sus derechos, así que ellos no deberían tener derecho alguno. Denise Fergus, madre de James, dijo: me siento totalmente traicionada por el sistema. Solo me queda la esperanza de que la dama Elizabeth tumbe la aplicación para que Robert Thompson y John Venables obtengan anonimato el resto de sus vidas. Entiendo que como niños quieran protegerlos, pero ¿qué derecho tienen a ser tratados de manera diferente una vez que son adultos? Se sabe que Robert encontró una pareja gay estable, mientras que John Venables estuvo varias veces lejos de rehabilitarse, y en 2018 fue encarcelado por posesión de pornografía infantil. Los rumores dicen que pronto conseguirá una identidad falsa y se mudará a Canadá. Las identidades de los culpables, trató de ser revelada varias veces, pero quienes intentaba revelarla eran encarcelados. En 2019, se estrenó un cortometraje de 30 minutos de duración llamado Detainment, pero la mamá de James impidió que ganara premio alguno, ya que, según sus palabras, se endiosaba demasiado a los asesinos de su hijo. Y esa fue la historia del asesinato de James Bolger. Recuerden seguirme en mis redes sociales como @mimundoesplano. Espero les haya gustado. Y si quieren tener información al respecto, voy a dejar todas mis fuentes de información en Instagram. Este fue Mi Mundo es Plano. Nos vemos la próxima semana.